Con Yulisa Burgos, ¿su cargo en Acoprovi?
En Acoprovi ahora mismo yo soy la tercera vicepresidenta.
Ok, muy bien. Bueno, estamos conversando sobre el sector inmobiliario en el país y todo lo que ello conlleva, y también promoviendo un poco también a partir de esta publicación que recientemente hace Yulisa Burgos, de Bienes Raíces en la República Dominicana, una guía práctica que recomendamos que, bueno, todas las personas, todas, que estén interesados en comprar su vivienda o en manejarse dentro de los bienes raíces, obtengan esta guía práctica de bienes raíces, porque realmente hay muchos elementos que hay que tomar en consideración. Y bueno, para que precisamente usted no tenga que decir al final, como han dicho, incluyendo a Balbuena, ¡ay, me engañan! Entonces, estar muy pendiente de todas estas orientaciones. Yulisa, al principio, desde que comenzamos esta intervención suya, varias veces hemos escuchado, bueno, el que quiera invertir en República Dominicana. Y eso me lleva entonces a pensar directamente, ¿hay alguna característica muy particular, especial, que haga diferente el sistema inmobiliario dominicano? ¿O tenemos mucha similitud con digamos que el estándar del manejo de los bienes raíces?
Sí, gracias a Dios nosotros en Bienes Raíces hemos estado bastante alineados con todos estos procesos que garantizan la seguridad jurídica. En el caso de nuestros países latinoamericanos, sí estamos muy parecidos en cuanto al sistema. Nuestra principal diferencia y referente siempre a Estados Unidos, pero en Estados Unidos, por ejemplo, cuando usted va a comprar una vivienda, usted como que es parte de una oferta y una, por así decirlo, subasta, uh-huh, porque varios compradores ofrecen y es el propietario el que decide a quién le vende. Pero en nuestro país nosotros tenemos precios establecidos por las por el vendedor, en que fijan un precio y las personas pues negocian en base a eso, pero no necesariamente que se deba a un proceso, ¿verdad?, de por así decirlo, de subasta, ¿verdad? Esa es la mayor diferencia, pero en general, pues, las propiedades se le fija un precio y usted propone si paga ese precio, y se puede, siempre hay un margencito de negociación, ¿verdad? Pero es normalmente esa es la forma. En cuanto a la parte de jurisdicción y de titularidad, nosotros tenemos un buen sistema. Lo que debemos mejorar son los tiempos, uh-huh, los procedimientos, menos burocracia, cosas que se puedan hacer, digitalizables, que se puedan hacer, porque es de todo sabido que en la parte de financiamiento, hasta que el banco no registra esa hipoteca, no desembolsan. Entonces, ese desembolso puede durar 2 y 3 meses, porque hay un cúmulo de trabajo en la jurisdicción que no permite rápidamente registrar esa hipoteca para que una vez que ese banco tenga la garantía de que todo está documentado adecuadamente, pues entonces se hagan los desembolsos. Entonces, eso es una de las retos que tiene la jurisdicción, en la cual es a nivel de gremio, pues se ha empujado, se ha llevado a mesa de trabajo, donde están, ¿verdad?, los principales escollos que tenemos que superar, y se ha ido trabajando en ese sentido.
Habíamos hablado de recomendaciones para los compradores, ese tema de verificar en los portales web la existencia de los proyectos, la existencia de las empresas, ir físicamente a ver si es cierto el lugar, el proyecto y demás. Pero también hay que ver las recomendaciones para los que venden. Así porque mismo. Hay mucha gente, quizás que no está viendo también, que tiene el interés de poner su propiedad en venta, y bueno, para ellos también hay recomendaciones.
Sí, de hecho, en cuanto a la venta, lo importante es uno de los elementos son que el vendedor le ponga la propiedad en condiciones para la venta. Eso me refiero a la parte física. Que el inmueble esté físicamente adecuado para vender, que todas las cosas que usted pueda reparar pueda mejorar para que el que recibe esa vivienda no tenga un dolor de cabeza y lo esté llamando después. Es decir, que eso es una parte esencial que debe considerar. Aunque uno a veces lo siente como obvio, pero hay
gente que... Y también para mostrarla, porque a veces se muestra una casa que está desbaratada y obviamente eso puede disminuir el precio de venta.
Así mismo. Otro de los elementos muy importantes es la parte documental. A veces tenemos propiedades que hemos recibido en herencia, a veces tenemos propiedades que son de nuestro matrimonio, que involucran a más de una persona. Hay propiedades que están en determinación de heredero. Es decir, hay unas series documentales que nosotros debemos tener a mano y que debemos considerar antes de ponerlo a vender. ¿Por qué? Porque eso conlleva tiempo regularizar eso, y el que compra lo que quiere es tener de una vez la posesión. Entonces, si usted no se la puede dar porque no puede transferir un título, porque hay que pedirle el proceso a todos los herederos, que son 5 hijos, la esposa que quedó, y que ese proceso se toma tiempo.
Y conlleva un costo también adicional.
Así mismo. Entonces, esa parte documental es sumamente importante. Hasta un nombre que no esté escrito correctamente en el título y la cédula, que no coincidan, hasta eso es un escollo. Entonces, esa parte documental a veces la vamos dejando ahí, la metemos en un fuertecito, en una gaveta de la casa, y no lo vemos más hasta el día que decimos, vamos a vender. Y ahí es que usted se da cuenta que usted no tiene las condiciones para vender. Asimismo, el tema de deslinde, de titularidad, que tiene que ver con deslinde, si su propiedad está o no deslindada. Ya nadie quiere arriesgarse, ¿verdad?, a comprar con una carta constancia que todavía tenemos, porque van a seguir saliendo, ¿verdad?, hasta que el sistema mismo la va pues renovando y sacando de la actualidad. Entonces, todos esos elementos son sumamente importantes. Y por último, la parte impositiva. ¿Cuál es la condición impositiva de ese inmueble? Sabemos que hay una exención anual por persona que anda ya por los 7 millones y algo, en la cual usted no tiene que pagar el impuesto sobre los activos todos los años. Y si es su propiedad donde usted reside, y si tiene también algunas otras condiciones que son por edad, y si usted no tiene más propiedades. Entonces, esa parte impositiva tiene que estar al día, porque si corresponde pago de impuesto, porque usted la va a vender, entonces sepa usted que usted tiene que estar al día con ese registro ante la DGI.
Si no, se lo van a descontar a usted como vendedor.
Efectivamente. Entonces, todos esos detalles que he expresado son sumamente importantes antes de usted pensar que usted tiene una propiedad que puede vender. Usted revisa todo eso, porque dése cuenta que el día que usted le ponga el letrero a esa vivienda, ya sea que lo venda usted, la persona que lo quiere comprar, lo que quiere de una vez tener su inmueble y tener su propiedad. Y el inmobiliario, si le va a hacer la gestión, le va a pedir toda esa documentación, y si usted no está en regla, tampoco le va a aceptar venderlo, porque no está en calidad de venderse.
Y el tema de establecer el monto, porque yo soy parte del ITADO, el Instituto de Tasadores Dominicanos, okay, y mucha gente a veces no sabe que hay que tasar la propiedad.
Así es.
Y ponerle valor a la propiedad no necesariamente significa que ese sea el precio de venta final. Luego va al mercado, ¿verdad?
A la
negociación,
y demanda,
oferta,
sí,
y demanda.
Sí.
Ese tema de tasaciones, ¿se recomienda también que lo puedan hacer?
Es cierto, muy válido tu punto. La verdad es que el propietario tiene un valor sentimental del inmueble y no es el más idóneo ni más objetivo de fijar ese número, ¿verdad? Sí. Uno lo que hace es que primero ve cómo está el mercado, siempre ve cómo está el entorno. Ah, no, porque el vecino mío vendía tanto y el otro vendió y el otro está poniendo en venta. Esas referentes son válidos, pero para los fines comerciales ya de usted tener que defender ese precio ante un tercero que le va a venir a comprar, lo más recomendable es que usted contrate un tasador que le haga la tasación de su propiedad y que usted pueda tener un parámetro que a la hora de usted defender con el cliente, que viene el posible comprador, usted tenga herramientas un poquito más soportadas.
Y que el comprador pueda hacer la suya también si quiere, porque eso es válido.
Así mismo. Y que a lo mejor usted no se había dado cuenta que usted tenía una joya y usted está vendiendo como una fantasía. Entonces es mejor vender con el precio más real posible.
O puede también tener una sorpresa de que pensaba que valía menos y tiene un valor mayor.
Efectivamente.
Eso pudiera pasar también. Entonces, ya habíamos hablado del comprador, del vendedor, la documentación, recomendaciones ante las instituciones que a la, ante las que hay que hacer los trámites, también los bancos y demás. ¿Hay recomendaciones en ese aspecto?
Sí, tenemos un capítulo completo del área de financiamiento, de cómo usted debe prepararse, ¿verdad?, para tomar un financiamiento, porque la verdad es que la mayoría de personas no tienen el ahorro suficiente para comprar, ¿verdad?, de manera inmediata. Por tanto, antes de usted ir al banco a solicitar, que recomendamos hacer una precalificación para usted detectar, porque a veces ni el mismo persona lo sabe. Mira, vamos a pedirte un data crédito a ver cómo está. Como no lo hace de manera regular, ¿verdad? Ahí se detecta, pero mira, yo salgo aquí que tengo una tarjeta que no he pagado. Pero esa tarjeta yo la cancelé hace yo no sé cuántos años, pero sigue activa en el registro y todos los años le cobran a usted la renovación y usted no lo sabía. Sí. Ahí usted destapa situaciones que usted no se había dado cuenta que las tenía. Es decir, usted tiene que prepararse para estar en condiciones de tomar un financiamiento y ver si usted está en capacidad económica para asumir el monto que usted quiere. Porque a veces usted quiere ir a pedir 1,000,000 y usted no está en capacidad de 1,000,000. Usted en documento, ¿verdad?, está en capacidad para 500,000, pero usted tiene en la cabeza 1,000,000. Entonces es importante que esas revisiones usted las pueda hacer y que pueda usted estar en posesión de la información adecuada para que usted no se haga ilusiones que no correspondan.
Y ahí entra también el tema de la debida diligencia.
Sí, de
porque
hecho,
ahora hay gente que quizás sí cree que el tema del manejo del efectivo, ya los constructores tienen que hacer debida diligencia.
Así es. Incluimos ahí, actualizamos el tema de la ley de lavado de activos, cuáles son esos requerimientos que está pidiendo para que la gente tampoco le sorprenda. Ay, pero esta gente sí piden información, sí, pero me están preguntando cosas que yo siento que me tralimitan. Entonces, lamentablemente, tenemos que adherirnos a las normativas que hay. Y el conozca a su cliente, una persona que va a hacer una inversión de 8 millones de pesos, no puede ser simple. Claro. Tiene que ser una poquito más extendida. Entonces, las personas también tienen que conocer eso para que estén en disposición de que sepan y entender de que esa información se le requiere por ley. Y por tanto, usted debe suministrar información que aunque usted entienda que es un poquito extralimitada, es para cubrirlo a usted y cubrir el proceso inmobiliario que usted está haciendo, esa inversión.
Estamos conversando con Yulisa Burgos sobre bienes raíces. Vamos a hacer una pausa y al regreso hablaremos sobre la ley de alquileres. Ya volvemos.
Hola, ma.
Muy buenos días, son las 9:48 de la mañana. Continuamos conversando con Yulisa Burgos sobre bienes raíces, pero ahora vamos a entrar en un tema que también está muy actual, que es la discusión sobre la modificación a la ley de alquileres, que está en el Congreso Nacional y que, bueno, sabemos que es la ley que tenemos es muy, muy antigua ya y está desfasada.
59, claro, 55.
O sea, y muchas de las situaciones que se generan hoy en día no están previstas en la ley o estaban previstas de otra manera, sobre todo el tema de los desalojos, la falta de pago, esas situaciones que generan problemas entre el que alquila, el inquilino y el propietario. ¿De qué trata este proyecto de ley? ¿Qué cosas nuevas trae? ¿Qué se está discutiendo?
Bueno, el proyecto de ley se sometió en la pasada legislatura y como la legislatura se venció, pues no se pudo concluir. Se había aprobado en primera lectura y se solicitó vistas públicas. Venció el 16 de agosto pasado y ahora volvemos otra vez a retomar, ¿verdad?, la ley. La comisión actualmente está trabajando. Yo le voy a expresar algunos elementos de la versión, ¿verdad?, que se aprobó en primera lectura, pero que son muy importantes y relevantes para que la gente nada más no lo vea en el aspecto de desalojo, sino en algunos otros avances que también ha venido a favorecer a los derechos de ambas partes. Y una de ellas, aunque suene obvio, pero el hecho de definir muy bien cuáles son las causas de terminación de contrato, eso es sumamente relevante aquí en la discusión, porque antes nada más teníamos una o dos de esos elementos.
Si usted lo iba a vivir, el apartamento, o hacer una reconstrucción, ¿no?
Sí, en la salida cuando era pérdida parcial o total.
Okay.
Y con el tema de los incumplimientos. Pero la más obvia que no estaba es la llegada de término del contrato, claro, de la duración del contrato. cuando la pérdida del inmueble, la falta o incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, y cuando se utilice para uso ilícito o al margen de los fines del contrato. Esas son las cuatro principales causas de terminación del contrato. Entonces, en esa parte también, otro de los elementos importantes es el tema de las garantías, que se le llama aquí garantía, pero normalmente la gente lo conoce como depósitos, que se estaban estipulados depositar a una institución del Estado, el Banco de Agrícola, el que todos sabemos, ¿verdad?, que las circunstancias del 55 al 2023 no son las mismas, y por lo cual les abogamos de que no fuese a esa institución. Y se, aunque aquí no se definió cuál, se dejó definir entre las partes a dónde poner los depósitos. Es decir, que haya depósito o no, está en acuerdo entre partes. Por tanto, se puede hacer con fianza o se puede hacer con un depósito físico de los valores. Otro elemento importante también es que se desvincula el hogar de la persona. Me explico. Cuando usted antes, o todavía vigente, ¿verdad?, se da las prácticas todavía, usted alquilaba un local, usted generaba una deuda en EDESTE, en el teléfono o en cualquier servicio, el inmueble quedaba con el problema de la deuda. Entonces, a usted no le sacaban otro contador porque el otro tenía una deuda. Sí. Entonces, ahora se persigue la deuda, es al quien solicita el servicio, no al inmueble per se, para que no le quede al inmueble, sí, el hecho de que la deuda es del inmueble. No, la deuda es del que solicitó el servicio. Independientemente usted salga de ese inmueble por las causas que fuese, la deuda le va a perseguir esa a usted, tanto la deuda del alquiler como la deuda del servicio vinculado de a esa
pero pensé que eso estaba, porque por ejemplo la telefónica y ya la misma compañía,
pero lo hacen por política propia, pero no porque hay una disposición.
La en el caso de la telefonía, que sea más fácil porque sí, está siempre a nombre de la persona física o jurídica.
Sí, pero.
Pero aquí, por ejemplo, está atado el tema de la electricidad, que está atado un contador.
Exacto, y físicamente a una ubicación.
Exacto.
Entonces, aunque ya los servicios móviles, pues, de telecomunicaciones son más móviles, ¿verdad? Se pueden movilizar más, pero no está en una disposición legal. Eso se incluyó en esta ley. Entonces, también el otro tema es que se aclaran los derechos de ambas partes, porque casi siempre nada más se explicaba más bien los del propietario, pero también se reiteran los del inquilino. Y también importante es que el precio se fija entre las partes. No hay un precio mínimo, no hay un precio máximo. El tema de la moneda, que se puede hacer en moneda extranjera siempre que incluya la tasa de cambio oficial, y se incluye también que no haya discriminación a quien se le alquile el inmueble. Entiéndase, familia sin hijos.
O sea, ese tipo de cláusula no
se permiten, no. Aquí hay una pregunta, sección a más de prohibiciones que incluye eso. Dígame.
Una preguntita por aquí. Un paréntesis en ese tema que me lo trae a colación ahora, pensando en los, cuando uno llega a un apartamento, un edificio de apartamento, ¿hay alguna ley estipulada que prohíba o acepte o permita o prohíba que cuando usted llegue a un lobby de un edificio de apartamento y usted va a tocar el elevador, hay una lista pegada en la pared de los condómines que no han pagado, que están retrasados en su mantenimiento?
Lo moroso.
Bueno, ya cuando llegan ese recurso es porque la verdad parece que han agotado todos.
No, pero eso no tiene más. Es que solamente por seguridad, porque dice el nombre.
El apartamento.
Que se oque, apartamento número tal, tiene retrasado 50,000 pesos. O sea, ya usted sabe dónde vive el hombre.
Bueno,
eso,
mire.
Eso es aceptado.
Bueno, usted sabe que ya eso es normas de conducta ética y moral, pero me imagino que cuando ponen ese recurso es porque ya ha agotado todo lo demás.
Lo que sí se prohibió por una sentencia es que en algunos casos le cortaban el le quitaban el agua, o le quitaban el acceso al ascensor. Creo que ahí eso sí se reguló con una sentencia.
El agua no se puede cortar, exacto, lamentablemente, aunque deba toda la vida de agua. Claro. Pero el servicio de agua se considera un recurso vital y no se puede restringir.
Lo que sí pueden cortarles el gas.
Sí, el gas común. En todo caso, lo que recomendamos es que revise bien su régimen de condominio. Lamentablemente sí hay personas que incumplen y llegan a unos montos muy elevados. Y lo que si es un régimen de condominio organizado, usted hace su reunión y determina que usted le puede ir inscribiendo en la medida que se va acumulando ese monto en su título, esa deuda a favor del condominio.
Exactamente.
Que aunque ahora usted no vaya a recibir, y es una molestia, porque todo el que vivimos en apartamentos sabemos que es así, que usted casi está subvencionando a su vecino porque no paga y usted tiene que pagar en nombre de él para que el servicio permanezca. Por lo menos de aquí a que decida venderlo, usted tiene un valor registrado ahí que usted avala con sus facturas y con sus informaciones del lugar, en el que usted lo va a recuperar aunque sea cuando lo venda.
Claro, volviendo al tema del alquiler, creo que uno de los temas que más discusión va a causar es el desalojo, que en este proyecto habla de que con 2 meses de retraso se puede ya hacer la solicitud de desalojo ante el juez de paz, en este caso creo que sería.
Sí, lo primero es que la ley se establece la jurisdicción y es el juez de paz. Uh-huh. Y un fiscalizador, que no es más que un ministerio público. Entonces, estableciendo que esa es la jurisdicción, en la jurisdicción se ha propuesto que ahí se conozcan los procedimientos de desalojo por falta de pago que se hacen actualmente, pero nada más de eso, lo demás no va a juzgado de paz, y por la terminación del contrato, por la violación o incumplimiento de contrato. Entonces, se ha propuesto que por el tema de terminación de contrato se haga de manera administrativa.
Okay.
Por ejemplo, usted y yo acordamos que íbamos a durar aquí 2 años, 1 año, y ya llegó el tiempo. Yo, con todo su tiempo de antelación como propietario, le mando una notificación que no voy a renovar, y aún así usted viola ese acuerdo. Entonces, que sea ante el someter de una vez ante el ministerio, que aquí se le denomina fiscalizador, el procedimiento de desalojo, sin tener que mediar ningún procedimiento judicial. Porque usted y yo nos pusimos de acuerdo, ya yo le notifiqué, yo he cumplido con lo que establece el acuerdo de cómo respetar el derecho suyo y el mío, pues vamos arriba, porque no me acaba de entregar mi inmueble. Entonces, ya los demás procedimientos sí se establecen ante el juzgado de paz, y se propone de que el tema de conciliación se maneje en el juzgado de paz y no fuera.
Okay.
Porque ahora mismo se hace con el ministerial, y nos pasamos 1 año conciliando. Porque yo como inquilino le dije a usted como propietario, sí, yo te voy a pagar, dame 2 meses, que yo estoy en esto, tuve una situación, muy bien. Pasan los 2 meses, no cumplimos, volvemos del ministerial a decir que no cumplí, que te vuelvo a dar el cuento otra vez y la justificación. Y nos pasamos en esos 6 meses y 1 año. Entonces, aquí se ha propuesto que en el caso de conciliación se haga en el juzgado de paz, como se hace con los procedimientos de derecho laboral, y ahí lo que se resuelva es, y si usted no lo aceptó como propietario, ok, pues vamos a fijar audiencia de una vez para conocer el caso. Es decir, es más expedito, le ahorramos más tiempo al sistema judicial, a la persona, claro, que está afectada.
Y menos molestia al propietario.
Y evita acumular unas deudas enormes, porque claro, ese proceso de todo 1 año y que tratando de conciliar y demandar, y volver a demandar.
Eso, imagínate, es así. Entonces, en el caso ahora de lo que últimamente ha hablado el presidente de la comisión, es que se designe una jurisdicción especial. Es decir, que haya ministeriales especiales nada más en eso y que nada más haya juzgado de paz en eso. A ese sentido, tenemos que estar conscientes de una situación, y es que el Poder Judicial...
Por supuesto, no da.
No da para eso.
No.
Entonces, nosotros lo que propugnamos es que utilicemos lo que ya hay, que hay juzgado de paz en todo el país,
sí,
y que la porción que estamos proponiendo de por terminación de contrato no la sigamos haciendo judicial, la hagamos administrativa con el que está, y que los que estén van a tener menos cúmulo, porque muchas veces de esa gente lo que van es por incumplimiento o por falta de pago. Y si, uh-huh, eso lo va a conocer el juzgado de paz, pues no hay que irnos al ministerial, el ministerial va a hacer más rápido su trabajo.
Y en el caso del primer tema que se planteaba, que es que la terminación de contrato, yo voy ante el Ministerio Público
con toda la documentación del lugar para someter el desalojo porque no me he entregado en el tiempo que acordé.
Claro, ahí quería aclarar eso, que si se hace ante el Ministerio Público, porque si la persona, aún recibiendo su notificación,
no entrega,
es lo que apoderaría al Ministerio Público de hacer la fuerza pública.
Efectivamente.
Bueno, se nos han quedado algunos temas en la gatera.
Es un tema largo y extenso. Sí.
Hay que hablar de los regímenes de condominio después.
Que ya eso deja una ventana abierta a una próxima participación más adelante.
Gracias.
De Yulisa Burgos con nosotros. Bueno, agradecer su presencia y recomendar nuevamente a las personas, a todos los que estén de una u otra manera ligados al mundo inmobiliario, a que adquieran este libro de Yulisa Burgos, Bienes Raíces en la República Dominicana, una guía práctica. Y bueno, ¿cómo podemos comunicarnos con Yulisa?
Sí, el teléfono es 829-658-2020. Ahí ustedes pueden comunicarse para que puedan contactar y adquirir su ejemplar.
Muy bien. Bueno, pues muchas gracias nuevamente a Yulisa Burgos.
Muchas gracias a ustedes.
Y a ustedes, amables oyentes, bueno, pues también agradecer su participación en este matutino de la 91. Así que mañana a la hora habitual estamos nuevamente con ustedes. Hasta mañana.